Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Marco Antonio Sánchez Ramos y les doy la bienvenida a este programa de divulgación de la ciencia producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Lo que acaban de oír es un fragmento de Fly On o de Coldplay y tiene que ver con el amor siempre. Casi siempre tiene las grandes piezas musicales tienen que ver con eso, de alguna u otra forma, aunque empieza a hablar sobre el vuelo de las aves y que ve encima y van volando. Y así es como piensas en el amor, le dice a su compañera. Una rica pieza de Coldplay, con eso empezamos. Nada que ver con lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de aves, pero pues, dije, es una buena pieza para empezar, sobre todo en estos días en los que empezamos otra vez después de las vacaciones y uno quisiera tener ciertos ritmos o ciertas visiones relacionadas con la naturaleza, con las vacaciones. Pero bueno, aquí estamos ya en la universidad, listos desde ayer para seguir trabajando en lo que nos corresponde. Quisiera hablar primero de una pregunta que me hacen una radioescucha y que tiene que ver con la alimentación. La alimentación, si tiene algunas sustancias tóxicas, el salmón, el salmón cultivado, y entonces voy a contestar primero esa pregunta. Y antes de eso, les paso el teléfono 192-1293, si se quieren comunicar aquí, hacer alguna otra pregunta, alguna aclaración o alguna extensión de lo que yo voy a decir. Teléfono celular para mensajes de texto 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y la página web ciencianexum.uacu.mx. Y ahí están grabados los programas anteriores. Me parece que en las vacaciones no están grabados todavía. Prometo que el programa de hace dos semanas y el de hoy estarán desde mañana en esta página. Y para los que no escucharon este programa en las vacaciones, bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen de lo que comenté hace dos semanas, y para los que me oyeron la semana pasada, fue simplemente un programa repetido, se repitió de lo que traté hace dos semanas. La pregunta que me hacen es sobre el problema que hay con los salmones, y el problema es múltiple. Primero voy a hablar sobre el color del salmón. El color del salmón, el que prácticamente todos nos comemos, seguramente debe de ser gris inicialmente, pero le ponen un colorante, y ese colorante da ese rico color anaranjado. Naturalmente los salmones tienen ese color anaranjado en su músculo, en su carne, porque se alimentan de crustáceos. Y la astaxantina, así se llama el compuesto que le da el color anaranjado al salmón, es un colorante natural que viene de los crustáceos. De hecho, asta en griego significa crustáceo, por eso la astaxantina es una palabra compuesta entre los compuestos que dan color, generalmente son de la familia de las xantinas, y le ponen el asta porque proviene principalmente de los cangrejos, pero esos a su vez, los cangrejos se alimentan de muchos otros organismos, los cuales les transfieren también algunos compuestos que les van a dar esas tonalidades. Si ustedes han visto en la playa o en alguna marisquería algún cangrejo, por ejemplo, algún crustáceo como si fuera como un cangrejo, parecido a un cangrejo, van a ver tonalidades amarillentas, anaranjadas y demás, y eso tiene que ver con las xantinas. Bueno, como los salmones se alimentan de estos crustáceos o de algunos parecidos, se transfieren estos compuestos y a su vez la carne es de color anaranjada. No pasa nada si nosotros nos comiéramos un salmón grisáceo, pero sabríamos que no viene de ambientes naturales, sino de una piscifactoría, que puede ser incluso a las orillas del mar o a las orillas de desembocaduras de ríos, pero esos salmones no son de vida libre, sino son cultivados. Y para ahorrarse un poquito de dinero, pues los que cultivan al salmón no les dan crustáceos, sino les dan otro tipo de alimentos. Estos alimentos se los dan en pellets, y esos pellets traen una serie de sustancias que no necesariamente son tóxicas, pero como son procesadas, puede ser que no las depuren completamente y puedan contener algunas sustancias tóxicas. Y de ahí pues empezó todo este problema desde hace varios años, en el que se denuncia que, incluso se advierte que hay que procurar no comer la carne de salmón. Es más, ni siquiera el salmón natural, porque conlleva muchas toxinas. Bueno, voy a aclarar entonces varias cosas. Primero, la astaxantina, que es el compuesto que les digo que es el colorante, lo utilizan para dos cosas. En general es para dar el color, pero también es un antioxidante, por lo tanto, mantiene por más tiempo la carne del salmón. Por lo tanto, podemos tener cierta seguridad de que el salmón que nos vayamos a comer tiene ciertas medidas de seguridad en cuanto a los alimentos, las adiciones que le ponen de algunos compuestos, los aditivos, para que se puedan conservar un poquito más. Se hizo un estudio científico relacionado con la astaxantina y a no ser que consumamos cantidades así súper grandes de salmón, esta astaxantina no parece tener efectos nocivos. A pesar, voy a hacer un paréntesis, los antioxidantes generalmente los asociamos con cosas benéficas, pero si nos pasamos de antioxidantes, eso puede acumularse en tejidos humanos y puede generar problemas de toxicidad. Bueno, la astaxantina no parece tener problemas de toxicidad a pesar de que se acumulen en los tejidos. Y si comemos demasiado salmón y se acumula demasiada astaxantina, pues a lo mejor tenemos una coloración medio anaranjada, amarillenta, como si comiéramos demasiadas zanahorias, pero no parece que ocurra mayor cosa. Sin embargo, no creo que la mayoría de nosotros coma cantidades ingentes de salmón. De todos modos, se hizo el estudio en animales de laboratorio y en algunos changuitos, y se vio que efectivamente no hay mayor peligro si se acumula la astaxantina. Sin embargo, la astaxantina que le ponen al salmón es artificial, no es natural, y por lo tanto podría haber riesgos de que la falta de depuración en los lugares donde se hace la astaxantina y esta depuración, digamos, deficiente, pudiera ocasionar que se acumularan algunas toxinas. Más allá de hablar de la astaxantina, serían las toxinas que están asociadas a la producción de este compuesto. Y bueno, el otro estudio que se hizo demuestra que sí, hay ciertas sustancias tóxicas que bien se podrían acumular, pero en estudios con animales de laboratorio se demuestra que sí, el consumo diario y en cantidades suficientes de salmón podrían provocar ciertos problemas, pero esos problemas se pasan a las secretarías de salud de cada país, y cada país da recomendaciones de cómo alimentarse del salmón cuando estamos hablando solamente de la astaxantina. Y por ejemplo, recomiendan que no pasemos más allá de consumos diarios, es más, dos veces a la semana consumir salmón no habría mayor problema. Hay que preguntarse quién de nosotros consume tanto salmón o dos veces a la semana salmón. Pero en fin, esas son algunas recomendaciones. Sin embargo, hay otros problemas. Dejemos la astaxantina a un lado, y el problema es de una toxina. Y esa toxina, llamada dioxina, sí parece tener algún problema, y las recomendaciones, de acuerdo a los artículos de investigación, se recomienda bajar el consumo a una vez por semana en caso de… Están hablando de países que consumen suficientes cantidades de salmón. En el caso de México, la verdad es que la costumbre no es comer salmón, pero si usted es de aquellos consumidores acérrimos de este pez, pues la recomendación de estos artículos de investigación nos dice que una vez por semana sería suficiente. Sí tiene toxinas, la dioxina, pero esa dioxina está en el ambiente, así es que si uno come carne de puerco, carne de res, etcétera, pues también hay dioxina en esas carnes, y también hay recomendaciones para que no haya un consumo excesivo de cada carne. No sé el dato exacto para cada una de las otras carnes, pero para el caso del salmón, que fue la pregunta que me hicieron, pues se recomienda que no sobrepase una vez por semana para que la toxina, que generalmente, repito, está en el ambiente, pues no vaya a acumularse demasiado y genere problemas. Y esos problemas sí podrían ser graves. tan graves como para ocasionar tumores, y esos tumores pues sobrevienen cuando, por ejemplo, se le da alimento de salmón o de cualquier otra carne que contenga dioxina y que pues esta se acumule de manera anómala. Pero estamos hablando de consumos excesivos de carne o de incluso de carne bien procesada, bien que está en granjas bien controladas, aún así se podría tener cierta cantidad de toxinas como la dioxina. Sin embargo, hay otros estudios por los cuales se recomienda que no consumamos demasiado salmón, y es lo que ocurre cuando hay una gran concentración de animales. No estamos hablando solamente del salmón, estamos hablando de cualquier otro tipo de animales en granjas, y se genera una gran contaminación, un gran estrés de los animales. Los animales en grandes concentraciones generan enfermedades que no podrían aparecer en vida libre por el contacto, por la falta de sanidad, por la gran cantidad de antibióticos que a veces les ponen, por la comida deficiente, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los salmones, por ejemplo, se les aplica demasiados antibióticos para evitar la aparición de algunos parásitos, y esos antibióticos podrían acumularse en el cuerpo del salmón y pasar al humano. No es tanto el problema de esos antibióticos, sino el problema sería de las bacterias resistentes cuando se les aplica a cualquier sistema, sea humano o sea de algún animal de laboratorio, de animales en vida libre. Si se le aplica el antibiótico, un antibiótico por una buena cantidad de tiempo, se puede promover la aparición de cepas resistentes de bacterias, y esas bacterias podrían pasar al siguiente animal consumidor, entre ellos el humano. Y problemas de ambientales. Imagínense una gran concentración en las piscifactorías en donde se cultiva el salmón y cualquier otro animal, pero en este caso el salmón, las excretas van hacia el fondo del mar, y ahí se genera un proceso de eutrofización, y la eutrofización implica una disminución grande de la cantidad de oxígeno, y cuando se rompen estos ciclos biogeoquímicos, pues aparecen una serie de problemas, desaparición de algunas especies, problemas en los ciclos o en las cadenas alimentarias, aparición de otros compuestos nitrogenados o con un exceso de hierro, y bueno, se descompone los ciclos biogeoquímicos cuando hay una gran concentración de compuestos que no deberían de estar ahí, y que se genera el proceso, repito, de eutrofización. Pues claro, cuando las grandes compañías requieren más dinero, se generan planes económicos para producir cada año más y más y más. Esos son planes normales en el caso de las empresas, y cuando hablamos de desarrollo sustentable, a veces parece que son palabras que nos provocan risa o nos provocan terror, porque el desarrollo, cuando estamos hablando de un desarrollo económico, no suele estar a la par de lo que entendemos como desarrollo, desarrollo sustentable o de la sustentabilidad, cuando estamos hablando de ambientes naturales que son afectados precisamente por este desarrollo. Se quiere ganar más y a veces se va a toda costa a lograr los objetivos. Y mucho de esta propaganda que se tiene sobre consumir menos salmón está relacionada precisamente con este problema ambiental. Bueno, pues espero que haya contestado hasta donde se puede esta pregunta que me hicieron sobre el consumo del salmón. Y bueno, en resumen, yo diría, pueden consumir, no hay tanto problema, no hay que abusar de este alimento, aunque nos recomiendan las grasas, pues también puede haber toxinas, pero sobre todo hay que hacer conciencia de que mientras más consumimos este tipo de animales que vengan de piscifactorías que no se manejan bien, pues estamos también deteriorando de alguna forma, participando en este deterioro ambiental. Muy bien, me gustaría relacionar este tema con un tema que expuse en las vacaciones, la primera semana de vacaciones, y se repitió el programa la semana pasada. Estaba hablando de, aunque no era una explicación científica de lo que ocurre en la primera semana, que llamamos la Semana Santa, sí había unos datos que valdría la pena mostrar. Solamente voy a dar un resumen extra rápido de lo que comenté, y decíamos que primero había una diferencia entre la Semana Santa de los judíos y la Semana Santa de los cristianos. Los cristianos creen que ya llegó el Salvador, es Cristo, y por lo tanto la Semana Santa que antes se recordaba como la semana, una semana importante de los judíos, se transformó en la Semana Santa, que da que nos recuerda esa entrada de Cristo a Jerusalén, y pues se desarrolla la Semana Santa, y como ustedes lo saben, ¿no? Desde el domingo que entra, el domingo de Ramos, hasta el viernes que hay un, bueno, capturan el jueves, el viernes lo crucifican, etcétera, y todo esto que ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Y pero hay una semana de los judíos en los cuales ellos no creen que haya llegado el Mesías, y por lo tanto siguen recordando aquella historia que se contaba sobre la liberación de los hebreos por la esclavitud, que eran esclavos de los egipcios. Y en el momento de ese recordatorio, pues por supuesto se tiene que hablar de las 10 plagas, y eso fue lo que comenté, las 10 plagas de Egipto, que provocaron que se asustara el pueblo egipcio, se asustara Ramsés II, y pues se liberara al pueblo hebreo de la esclavitud. 10 plagas que empezaron por la tinción en rojo del río, de ese gran río que pasa en los territorios egipcios. Y ese, bueno, un fragmento de ese río, ¿no? Una vez que aparece ese color rojo, pues hay dos explicaciones, la explicación geológica y la explicación biológica. Y en el caso de la explicación biológica es un incremento de los dinoflagelados. ¿Cómo relaciono esto que ocurre con las piscifactorías, como les acabo de relatar, con los salmones? Bueno, cuando hay un proceso de eutrofización y hay una disminución de la cantidad de oxígeno, empieza a haber todo un desequilibrio en cuanto a la relación que hay de organismos como los dinoflagelados u organismos que están relacionados con la fotosíntesis, que requieren oxígeno, perdón, que liberan oxígeno y que requieren luz de sol. Y cuando hay un problema de oxigenación, cuando no se produce un suficiente oxígeno por la fotosíntesis, entonces empieza a aparecer organismos que son del tipo de los dinoflagelados, son organismos unicelulares, y que cuando hay un incremento de la concentración de estos organismos, pues se generan las mareas. En particular hay colores para cada tipo de especie, depende del dinoflagelado, pero lo más común es llamar marea roja, aunque no siempre son mareas rojas, ¿no? Pero una de las explicaciones que podrían ser por la tinción de color rojo de parte del río Nilo, podría ser el incremento de los dinoflagelados, no por cultivos de salmón, por supuesto, es simplemente una relación, sino porque había un proceso de eutrofización que regularmente se da, no es algo extraordinario ni milagroso, generalmente se da, no con mucha regularidad, pero tampoco es extraño ver que ríos, cuerpos de agua, mares, se puedan teñir de rojo. Bueno, no voy a repetir las 10 plagas, ustedes sabrán cuáles son esas 10 plagas, entre ellos los sapos y llagas en la piel de los humanos y demás. Pero un radioescucha también muy, muy atento a esto me dijo que me había faltado una plaga y efectivamente cuando vuelvo a oír el programa, sí, efectivamente nada más dije 9 plagas y la que me faltó, por alguna razón, es la que más me gusta, la plaga de las langostas. Se me olvidó, nada más dije 9 plagas. La langosta, ¿por qué es un asunto que me gusta? Porque, bueno, no es que yo esté a favor de una explicación científica sobre estos asuntos de los milagros, ¿no? No, pero lo tomo simplemente como algo curioso para poder hablar de ciencia. Y este caso, en el caso de las langostas, es un ejemplo de ciencia muy bonita porque es la conducta. Estamos hablando de etología de una langosta que científicamente tiene su nombre científico de Esquistocera gregaria. Esquistocera gregaria es como un saltamontes, digámoslo así, se llama langosta del desierto. Y lo bonito de este ejemplo es que generalmente no es gregaria la Esquistocera, sino que es solitaria, le gusta estar sola, no le gusta estar apretada. Pues como casi todos nosotros tenemos nuestro espacio y cuando nos metemos al camión, pues a veces no encontramos el espacio y nos molestamos porque alguien se nos pega de más o empezamos a tener ciertas molestias. Pero lo interesante, biológicamente hablando, de este animal es que se mantiene de un color y con una conducta cuando es solitaria, pero cuando se pegan muchos, cuando hay roces personales, entre comillas lo digo, cuando hay roces de estos animales, empieza a cambiar la estructura, el color, su percepción y su conducta. Y es un asunto extraordinario, es uno de los ejemplos más bonitos que podemos hablar de cuando estamos tratando los temas de biología del desarrollo y de etología, porque cambia completamente su conducta y de ser organismos solitarios o de ser organismos que no les gusta ni siquiera que los toquen, ahora se congregan y por eso le llaman gregaria, su especie es gregaria. Entonces, cuando unos investigadores empezaron a curiosear para saber si la gran cantidad de organismos provocan estos cambios de color, de forma, de estructura y de comportamiento, ¿dónde está el detonador? ¿Qué implica el detonador cuando alguien se pega, cuando estos organismos se van frotando? Y están frotando diferentes partes del organismo hasta que descubren que una parte de la pata, de las patas traseras, recordemos que los insectos tienen 3 pares de patas, de las patas traseras, las más grandes, las que les permiten saltar, las frotan en una parte específica de la pata y poco a poco esos animales que son solitarios, que tienen colores medio cafezosos, empiezan a cambiar y empiezan a transformar su conducta. Es decir, el elemento que permite, el detonador que permite que esos organismos cambien, es el frotamiento de las patas. Y cuando hay demasiados individuos de esta especie, pues empiezan a cambiar y se forman lo que ahora sí le da el nombre a su especie, gregaria. Esquistocera gregaria, por si a ustedes les interesa consultar un poquito más en la red, para que la vean, vean esta especie, se escribe S y Che, Esquistocera gregaria. ¿Por qué aparece, según las explicaciones curiosas de la ciencia, cuando se habla de un milagro en, este, en las plagas egipcias? Bueno, resulta que hay un antecedente, uno de, las, de los milagros que ocurren antes de la plaga de langosta, es que hay una tormenta de granizo y fuego, y como les expliqué la vez pasada, pues parece que la gran explosión de uno de los volcanes que estaban cerca de ahí, que no coincide con la fecha, eso se los tengo que decir, pero que bueno, pues en la historia, en la mitología cristiana, pues parece que, hebrea, perdón, en la mitología hebrea, pues parece que suena interesante que haya una gran explosión de un volcán, y esa gran explosión provocó que las cenizas se fueran hacia arriba, pero muy, muy, muy arriba, a varios kilómetros, se encontraran con una condensación que permite no la formación de gotas, sino la formación de hielo, y entonces se generó un granizo raro, es un granizo de fuego, está combinado con elementos de fuego provocados por la gran explosión. Entonces es un granizo de fuego que parece milagroso, pero los geólogos, los que trabajan con la atmósfera, pues nos dicen que no es tan milagroso. Pero bueno, una vez que cayó al suelo este granizo, empapó los suelos, generó también la aparición de esta plaga, porque la plaga también aparece justo cuando empiezan las primeras lluvias. Y bueno, esta plaga aparece, se genera esto que ya les comenté sobre la agregación, y bueno, pues se explica al menos dos de esos milagros que se recuerdan en esa Semana Santa. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos de volada.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal. Universal. 16:33 minutos.
Midnight, un fragmento de esta pieza de Coldplay. Y bueno, seguimos con las historias de la ciencia. 1-92-1293, teléfono celular para mensajes de texto 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y página web ciencianexum.uacu.mx. Ahí en esa página ustedes podrán encontrar los programas grabados. estos programas de radio, por si ustedes quieren oírlo otra vez, apuntar algunas cosas, ver las fallas, ¿por qué no? Y aclarar o preguntar. Estamos abiertos a que ustedes también propongan algún tema y pues aquí lo podemos desarrollar con muchísimo gusto. Este programa de divulgación de la ciencia, como saben ustedes, está producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Seguimos entonces con estas historias y cuando estamos hablando, por ejemplo, de las decisiones en el caso de este, de esta plaga, de esta langosta que les comentaba, que es uno de los ejemplos más interesantes en etología, en biología del desarrollo. Se habla de esa decisión, pero no es una decisión consciente. Se decide si son gregarios o son solitarios por un contacto, y ese contacto es la frotación de una de las patas traseras de esta, de este organismo. Pero hay decisiones conscientes, ¿no? Hay decisiones que pues valdría la pena empezar a analizar cómo es que decidimos irnos para la izquierda o para la derecha, decidimos una materia a otra, una carrera, una casa, una persona, un grupo, decidimos una pieza musical u otra. ¿Qué significa esa decisión? ¿Dónde se aloja esa decisión? ¿Cómo es que surgió esta capacidad de decidir de las personas? Y sobre todo, valdría la pena empezar a escarbarle un poco en este tema, porque pues ya saben ustedes el bombardeo de información que tenemos de los partidos políticos, de los grupos, de las personas que nos prometen un montón de cosas y después se nos olvida o después ni siquiera reclamamos o a ellos se les olvida más rápido, por supuesto. Pero decidimos, y ¿por qué decidimos? Por una cara bonita, un discurso agradable, una voz seductora, las propuestas de veras las analizamos. Valdría la pena tener también un pensamiento científico. Ese pensamiento científico nos permite dudar o nos obliga a dudar. La duda es sana, la duda es casi obligación del pensador científico, y no quiere decir que estemos negando todo lo que nos dicen, sino simplemente la duda implica una reflexión, y esa reflexión está alojada en ciertas estructuras cerebrales. Decidir, dudar, proponer cosas, anticiparse, programar, etcétera, son trabajos de una corteza muy importante llamada corteza prefrontal. También forma parte de la corteza frontal, estoy hablando del cerebro, por supuesto, y no solamente del cerebro de los humanos, hay cerebros de animales como de los macacos, de los chimpancés, de los bonobos, y que a veces tenemos ciertas similitudes, tantas similitudes que parece que podemos contar con un modelo de trabajo, trabajando con los macacos, por ejemplo, o trabajando con los chimpancés, y la explicación es muy acertada, muy acercada hacia lo que ocurre con los humanos. En fin, entonces muchos de los trabajos que se han hecho en corteza prefrontal se han hecho en animales de laboratorio, como los que les acabo de decir, pero también muchos se han hecho a través de medidas directas, información directa en los humanos. Déjenme primero darles un listado de todo lo que hace la corteza prefrontal y después les explico algunas cosas que nos van a conducir a saber por qué decidimos, cómo decidimos las cosas, entre ellas lo que vamos a decidir en julio. Ahorita le agradezco de una vez a Juan Manuel Flores en los controles y él me echó la mano ahorita porque parecía que había un eco, no sé si ustedes lo oyeron, y es que se estaba viciando un poquito el ambiente aquí con el micrófono. En fin, espero que no haya repercutido en lo que en la en la el tipo de voz que oyeron en los últimos minutos, pero continúo. Entonces, la corteza frontal y la corteza prefrontal, pues su nombre lo indica prácticamente todo, está en la parte frontal de nuestro cerebro, pero cuando hablamos de la corteza, es un nombre que se le dio como algo despreciativo. La corteza, cuando tenemos la corteza, de, por ejemplo, de un árbol o de una fruta, pues generalmente la quitamos y nos interesa lo que está adentro, ¿no? Pero en el caso del cerebro ocurrió algo parecido. Cuando estamos hablando de la aparición de ese nombre como corteza cerebral, estamos hablando de una época en la cual no se creía que tuviera una función. De hecho, no se había comprobado ninguna función de esa corteza frontal ni prefrontal, por eso les pusieron corteza. Lo importante era lo que estaba adentro, y lo que estaba adentro eran lo que ahora le llamamos conductos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Hay diversas estructuras, diversos ensanchamientos de esos tubos conductores del líquido cefalorraquídeo, y que tienen una gran función de limpieza sobre todo, o de conducción de algunos elementos que van a tener repercusión en la comunicación del cerebro, pero que no funcionan como usualmente pensamos que funciona en el cerebro. Así es que tuvieron que pasar muchos, muchos años, casi un siglo, para poderle dar el renombre que tenía a esa estructura, darle pues todo el peso de esa función, pero ya no le quitaron el nombre de corteza y se quedó así, corteza cerebral. La corteza prefrontal tiene como tres tipos de información. Una para inhibir conductas inaceptables, principalmente conductas sociales inaceptables. Hay una corteza dorsolateral que tiene se divide en diferentes funciones, por ejemplo, la información cognoscitiva, las funciones ejecutivas, como por ejemplo la adaptación al medio, la anticipación a ciertos peligros, la intuición y demás, la planificación, la solución de problemas. Y hay otra corteza, la tercera corteza, que se llama ventromedial, que tiene que ver con la expresión y percepción de las emociones. Es toda una historia ahí que valdría la pena tomarla así como todo una plática entera de una hora. Me enfocaré solamente en unas cuantas cosas. La inhibición de conductas inaceptables, que tiene que ver con la corteza prefrontal, es en parte biológica y en parte cultural. Se cree que esa maduración de la corteza frontal tiene que ver con aspectos culturales más que biológicos, pero tiene también una base así. Si ustedes van por la playa y ven a un montón de hombres con el pecho descubierto, no creo que pase nada, no parece asombrar a nadie, pero si hay una gran cantidad de mujeres con el pecho descubierto, vaya que hay atracción, hay morbo, pero también puede llegar la policía y llevarse a las mujeres. Hay una gran diferencia entre destaparse el pecho las mujeres y los hombres. Y podría uno decir que cuál es la conducta inadecuada, cuál es la decisión que puede tomar la corteza prefrontal en hombres y mujeres para poder decir cuál es la conducta inapropiada. Y entonces hay una serie de debates ahí, por supuesto, ¿no? Hay algunos que podrían decir no deberíamos de estar aceptando estas diferencias de conducta, todos deberíamos estar parejos, o hay algunos que dicen que pues hay una gran diferencia anatómica y por lo tanto se tiene que cubrir a alguien y descubrir el otro, y ya saben ustedes todo ese debate que a veces no tiene mucho sentido, pero forma parte de esto que llamamos conductas sociales inadecuadas. Ya no me voy al extremo, pero por ejemplo, golpear a alguien, matar a alguien, tener toda esta gama de conductas que no tienen, que dañan a otra persona, pues sería una conducta social inapropiada, pero estamos hablando de conductas sociales, es decir, de esto que ocurre en sociedad, no lo que ocurre en la intimidad, por ejemplo, que es otro rollo. Estamos hablando de la corteza prefrontal y la corteza está relacionada con conductas sociales inapropiadas. Y una de las cosas que me recuerdan a este ejemplo que yo les ponía de la plaga de langostas, es que cuando uno está en un lugar donde está demasiado apretado, por ejemplo, imagínense en un concierto de rock, en el camión a las 2 de la tarde, en el metro de la Ciudad de México, qué sé yo, uno no se va a poner muy, muy delicado si está uno en medio de la multitud y uno empieza a querer un territorio, defender su territorio, que casi casi sería como de medio metro. Eso sería aceptable para una persona, porque no, en medio metro no se toca uno, no está uno, se separa de las personas adecuadamente. Vean ustedes cuando están formados en una fila, en un cajero, por ejemplo, y las personas se separan. Bueno, ahorita ya muchos bancos ya ni siquiera se separan, se ponen sillas y tienen salas de espera, pero imagínense que están formados en una fila y hay una separación casi siempre a la misma distancia, se separan las personas porque cada quien defiende un territorio, pero optimiza el espacio. Por lo tanto, esas son conductas sociales apropiadas. Si una persona de atrás o de adelante se nos pega, no avanza en la fila, uno empieza a molestarse rápidamente, ¿o no? Y uno le llama la atención y avanza, o no te me pegues al que está atrás, y eso son conductas sociales inapropiadas. ¿Por qué lo hacen las personas? Puede ser por descuido, puede ser simplemente no hay ninguna maldad, es simplemente estaban pensando en otra cosa, pero aquellas personas que lo hacen cotidianamente, que lo hacen ya sabiendo estas cosas, tiene que ver con la corteza frontal, ya sea que ellos decidan o que maduraron de una manera diferente o no los educaron de una manera adecuada. Pero vamos a suponer que esas mismas personas que defienden territorios, que dejan un espacio de medio metro más o menos, ahora se suben al camión y en ese camión se ponen muy, muy roñosos porque a las personas se les pegan y pues no hay de otra. En un camión repleto, pues ni modo que uno quiera defender su territorio de medio metro a la redonda. Y entonces uno debe de aceptar que se le peguen las personas en diferentes sitios, nada más que las conductas sociales inadecuadas, que no se pasen de la raya, es decir, que no haya movimientos sospechosos, que no haya manos en ciertos sitios y demás, ¿no? Uno sabe qué significan conductas sociales inapropiadas, pero va a depender de la cultura, y esa cultura pues, también va madurando. Por eso mucho de lo que ocurre con la decisión de la corteza prefrontal cuando hablamos de conductas sociales depende mucho de la cultura y depende mucho de la maduración. Los niños, por ejemplo, pues simplemente se le pegan o se despegan y no tienen ninguna conciencia, o si la tienen no les importa mucho cuando estamos hablando de defensa de territorio, pero mientras más van creciendo empiezan a tener esa maduración de la corteza prefrontal. Un ejemplo relacionado con esto que les acabo de decir, que tiene que ver con la maduración y también tiene que ver con la corteza prefrontal, es los ejemplos que le ponen a los niños cuando los están evaluando, y les ponen una barra de chocolate, por ejemplo, y les dicen, mira, te doy esta barra de chocolate, tú la puedes comer a la hora que quieras, pero si te esperas 5 o 10 minutos, yo te doy 2 o 3 barras de chocolate. Aquellos niños que van creciendo, que van madurando, o aquellos adultos que ya saben qué significan 2 barras de chocolate, qué significa su hambre, qué significa 5 o 10 minutos, pueden esperarse porque ya tienen maduración de la corteza prefrontal y ya saben planificar. Ya pueden saber cuál es la ventaja que hay para poder esperarse. En cambio, un niño de 2 años, de quizá de 3 años, simplemente ve el chocolate y no planea, no porque no tenga corteza frontal, por supuesto, ni prefrontal, sino porque su maduración todavía no llega a tal grado como para esperarse 5 minutos para que le den 2 o le den 3 barras de chocolate. Esos experimentos que parecen muy sencillos, los podemos aplicar a la vida cotidiana o a la vida que está relacionada, por ejemplo, con por quién vamos a votar. Si nos dicen en este momento, mira, vota por tal porque te voy a dar una despensa, pues a lo mejor algunas personas no tendrán demasiado criterio para poder planear o para poder preguntarse por qué nos dan una despensa y por qué tendríamos que votar por una persona u otra. Simplemente nos dan una despensa y parece una barra de chocolate. No nos esperamos 5 o 10 minutos, no nos esperamos un mes o una semana para podernos plantear o preguntarle al candidato ¿Qué implica que nos estén dando una banana, por ejemplo? Pero simplemente la agarramos y pues vamos felices y contentos por el mundo porque ya nos dieron algo. Es una barra de chocolate. Esa barra de chocolate, pues podríamos tener 2, 3, 4 o más si pudiéramos tener una planificación o pudiéramos preguntarle cómo es que obtienen este tipo de obsequios y cómo los podríamos obtener cotidianamente, no como regalo, no como dádiva, sino como algo que nos pertenece o que fuera algo propio de nosotros, ¿no? En fin, eso no lo hacemos, cotidianamente no lo hacemos, no nos preguntamos. Y valdría la pena pues preguntarse cómo es que la corteza prefrontal nos ayuda, pero cómo le podríamos ayudar a esa corteza prefrontal para que madurara y para que tuviéramos todo este tipo de recursos a la mano y que pudiéramos nosotros planear adecuadamente estas cosas que nos ofrecen, estas cosas que nos van a beneficiar, esto que llega hacia el futuro de nuestras propias vidas. Es decir, ¿por quién vamos a votar? Pues también va a depender de nuestras aspiraciones, de nuestros conocimientos, de lo que queremos. Ojalá que así fueran las votaciones, pero hay personas que a lo mejor van a votar simplemente porque les ofrecen algo en este momento y no se esperan 5 o 10 minutos más para poder saber qué es lo que nos podrían ofrecer mucho más los candidatos. En fin, aquí Irma Casillas me escribe y dice, favor de repetir la dirección electrónica donde puede bajar el programa. Con mucho gusto, Irma. La página web es ciencianexum.uacu.mx. ciencianexum.uacu.mx. Regularmente están los programas ahí, están todos los del 2016, me faltará uno o dos nada más, todos los que llevamos en el 2017 y todos los que llevamos en el 2018, pero hemos grabado desde el 2016. No los tenemos por nombres, pero si hay alguien que se acuerde qué es lo que hablamos en esas épocas, pues con gusto les podemos enviar el programa, aunque ya no estén en la página, ¿sí? Ya me queda muy poco tiempo y le prometí a la maestra Marisela Gómez Sánchez, profesora de la Facultad de Ciencias Naturales, que iba yo a comentar sobre un evento que va a tener en el Jardín Botánico. Ella está a cargo del Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Naturales y ella prometió mandarme el programa, pero ahorita que veo no me lo mandó, se le pasó, nada más me mandó el anuncio de que no se me olvidara hablar sobre el Jardín Botánico, pero no me mandó el programa. De todos modos, se los comento porque nos está emocionando la preparación de este pequeña reinauguración de nuestro pequeño jardín botánico. Es un jardín botánico pequeño en la Facultad de Ciencias Naturales, allá en Juriquilla. Lo vamos a reinaugurar Es un jardín botánico pequeño, pero lo enfatizo, es pequeño, pero es un modelo de estudio muy interesante en el que ustedes, cualquier persona, grupos estudiantiles, profesores, público en general puede acudir al jardín botánico, pero sobre todo el 26 de abril, que ese día lo vamos a reinaugurar y va a haber pláticas, va a haber talleres para niños, jóvenes, adultos. Vamos a empezar desde las 9 de la mañana y va a terminar en la noche cuando hagamos una observación astronómica. Por lo tanto, todo el día, el 26 de abril, vamos a tener actividades y ojalá que puedan acudir, conozcan este pequeño espacio, empiecen a ver lo que puede ofrecer un jardín botánico, lo que está ofreciendo el jardín botánico de la facultad, pero sobre todo que nos echen la mano porque se piensa ampliar ese jardín, se necesitan muchos recursos, por supuesto, pero también participación de muchas personas y llevar, crecer este programa, pues nos llevaría, por ejemplo, a generar talleres para la horticultura, para conocer a las plantas, para protegerlas o para promover un programa, un proyecto, qué sé yo. Pero la invitación es concreta. El 26 de abril se va a reinaugurar y vamos a tener muchas actividades. Ya la próxima semana vamos a dar el programa concreto para que ustedes se vayan preparando. Pero si me está oyendo alguna profesora, un profesor de primaria, secundaria, preparatoria, por favor, comuníquese con nosotros aquí al programa, al correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Y por favor váyanse apuntando porque pues, a lo mejor podemos atenderlos ya como grupos estudiantiles desde el preescolar hasta, pues si quieren, la universidad. Vamos a tener actividades desde las 9 de la mañana hasta pasaditas de las 8, 9 de la noche, cuando vamos a ver algunas estrellas y algunos planetas. Lilia Morlet, espero pronunciar bien su apellido, creo que sí es Morlet. Le felicita mucho, es una persona muy inteligente, sobre todo que está hablando siempre. Sí, ¿verdad? No me callo. Felicidades, Lilia, te agradezco mucho estas palabras y pues hacemos mucho este programa con mucho gusto. Juan Malda estará con nosotros dentro de tres sesiones más. Él sigue dando un curso de filosofía, así es que pronto nos volverá a acompañar como siempre. Le agradezco mucho a Juan Manuel Flores que me haya apoyado en esta sesión y a ustedes les mando un gran abrazo y si se la pasan bien en esta tarde. Creo que es el último anuncio. Virginia González quiere saber dónde será lo del Jardín Botánico en la Facultad de Ciencias Naturales, ahí en Juriquilla, el 26 de abril. La próxima semana daré más información. Hasta luego, Virginia, y hasta luego todos. Un abrazo a todos ustedes.
Un día en la vida.
Radio Universidad, 89.5 FM.